Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés. En entrevista.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Cristian Rosales, Gonzalo Vela y Diego León, y les invitamos para que estén en comunicación con nosotros. Hoy tenemos una entrevista con el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, quien tendrá su conferencia mensual en Casa Hidalgo, pero también vamos a tener diálogo comunitario con el director del Instituto de Turismo y Cultura. Así que quédense con nosotros y no se pierdan esta transmisión, además de participar con sus comentarios. Tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Juan Alberto Hernández Padilla. Él es profesor de tiempo completo aquí en el Centro Universitario del Norte y está con nosotros para promover la conferencia mensual que le toca dictar mes a mes. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, Cristina. Gracias para ya cabina y también para todos nuestros radioescuchas y las personas que también están en el ciberespacio acompañándonos.
Doctor, pues hoy el tema de la conferencia, estamos empezando año y aquí tal cual dice, año nuevo, proyecto de vida por cumplir. Platíquenos.
Sí, regularmente cuando empezamos año nos planteamos cómo poder generar un proyecto que no solamente se quede como en un plan de vida, como regularmente se hace, que se pone en la agenda en enero y se nos olvida en julio. Estamos planteando una serie de pasos que sea lo más sencillo, o sea, por decirles, ahí adelanto uno de ellos, la importancia de sonreír. Y entonces alguien de pronto me decía, oye, Juan, pero si de pronto vas a hablar sobre eso, pues mejor me quedo en mi casa. Y entonces lo que quiero explicarles es cómo esta parte de sonreír y de hacer un hábito de la sonrisa va generando una respuesta en nosotros, pero también una respuesta en los demás, y eso nos va retroalimentando. Entonces estamos buscando acciones como estas que las personas puedan hacer en su día a día y que eso les pueda ayudar para que primero logren lo que están queriendo buscar a lo largo de este año, pero también para que incidan con la gente que está a su alrededor, porque esa es la forma en que los proyectos se echan a andar. No solamente parten de nosotros, sino también colaboran las personas más significativas a nuestro alrededor.
Sí, muchas veces nos hacemos promesas que no cumplimos precisamente por esa falta de seguimiento, ¿no?, a los proyectos que nos planteamos. Entonces, se trabajarían esos sencillos pasos para poder llegar a la meta, ¿no?, para no abandonar ni en abril, ni en junio, ni en agosto.
Por ejemplo, muchas personas que luego están con nosotros ahí en las conferencias nos dicen, a mí me interesa bajar de peso. Y entonces, por ejemplo, a veces las metas que se van planteando, sobre todo cuando no están acompañadas de un nutriólogo, es bajar 20 kilos. Y entonces yo les digo, a ver, tal vez ahí lo que convenga primero antes de bajar de peso es alimentarte bien. Y entonces si tú, por ejemplo, no sé, cambias los refrescos por un agua fresca, o por ejemplo, en lugar de comer tanto pan dulce, a lo mejor consumes una fruta, comiences a modificar tus hábitos alimenticios y eso puede ayudar a eso. Pero a veces también tiene que ver con otras cosas como el ahorro. A lo mejor mucha gente dice, es que no tengo, pero de pronto cosas que a lo mejor podemos dejar de lado. Podemos ahorrar a lo mejor semana por semana cierta cantidad que ya después de uno o dos meses nos pueden servir para lograr algunas otras metas.
Así es, aunque hay que empezar por hacer el plan anual, ¿no? Porque muchas veces empezamos años sin ni siquiera proponernos nada. Entonces creo que también hay que ir visualizando. Hay personas que no hacen ese proyecto o esos proyectos anuales y hay quienes sí y no siempre los cumplen.
De hecho, por ejemplo, una de las propuestas que les tengo también es hablar sobre el plan anual familiar. Y entonces ahí lo interesante es, pues, ¿qué se puede plantear para que como familia logremos a lo largo de este año? Probablemente para muchas de estas personas puede ser difícil porque digan, es que mis hijos están en la primaria o ya están en la universidad o no están aquí. ¿Cómo le hacemos para planear? Y entonces a veces lo más importante es tener objetivos, es decir, vamos hacia acá. Entonces vamos haciendo una serie de pasos que nos lleven hacia ese lugar.
Muy bien, doctor, pues muchas gracias por esta invitación que viene a hacer a la gente hoy, 30 de enero a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo.
Sí, allí las esperamos y los esperamos, o sea, me parece que vale la pena ahí que puedan acompañarnos y pues muchísimas gracias por la invitación, los esperamos y las esperamos.
Mucho éxito, gracias, lo volvemos a esperar aquí dentro de un mes.
Muchas gracias.
Gracias a todos, vamos a nuestro primer corte de estación, en un momento comenzamos con el diálogo comunitario.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 30 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Matías. En 1899 nace Max Taylor, médico sudafricano que descubrirá la vacuna contra la fiebre amarilla, enorme contribución en la lucha contra la terrible enfermedad. Se le concederá el Nobel en 1951. Fallece el 11 de agosto de 1972. En 1948 muere asesinado el Mahatma Gandhi, líder político y espiritual de la India. Fue el dirigente más destacado del movimiento de independencia indio contra el Raj británico. Nace el 2 de octubre de 1869. En 1994 muere Pierre Boulle, escritor francés de vocación tardía. Aplaudido, sin embargo, desde sus primeras entregas y autor de las conocidas novelas El planeta de los simios y El puente sobre el río Kwai, ambas llevadas a la pantalla grande. Nace el 20 de febrero de 1912.
Diálogo comunitario, una oportunidad para intercambiar ideas y resolver inquietudes entre ciudadanos y autoridades.
Ya está con nosotros el licenciado Juan Carlos Macías de León. Él es director del Instituto de Turismo y Cultura y nos acompaña para hablar del trabajo que se realizó durante 2019 y también de los pendientes o de los proyectos que hay para 2020. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Pues realmente tenemos muy poco tiempo, así que hay que aprovecharlo.
Sí, claro.
Empezamos con cómo les fue durante 2019, qué proyectos se consolidaron y cuáles quedaron pendientes.
Bien, pues creemos que fue un año positivo, que sacamos adelante la mayor parte del trabajo que estaba previsto. En el tema cultural, pues en Casa de la Cultura mantuvimos una inscripción importante de alumnos y los grupos de Casa de la Cultura tuvieron demasiadas presentaciones. Algunos de los integrantes nos manifestaban pues que al principio que querían participar en eventos y pues sí hubo una excelente participación de estos grupos en diferentes eventos. Y pues bueno, en los eventos que ya están programados, por ejemplo, en la FENAPI también pues se desarrolló de buena manera, tuvimos un buen resultado. El Festival de la Gordita, pues yo considero también que tuvo un crecimiento importante de lo bien que se había llevado a cabo. Y pues bueno, también la Semana Cultural tratamos de hacer algo meramente con temas relacionados con la cultura, exclusivamente, y también tuvimos un buen resultado. Empezamos a tener ya turistas, visita de turistas de la zona metropolitana, y también tuvimos la visita de un grupo de personas que venían de Estados Unidos. Entonces hay proyectos que creo que sí se llevaron a cabo, y obviamente falta mucho todavía por hacer.
¿A qué retos o limitaciones se enfrentaron? ¿La parte económica se ha visto reflejada en básicamente todas las áreas? ¿A ustedes cómo les fue?
Sí, sin duda que la situación financiera fue el principal obstáculo que tuvimos para poder hacer las cosas de mejor manera. Definitivamente que la cuestión monetaria pues es un tema principal. Había acuerdo en algunos proyectos para llevarse a cabo el año anterior, pero pues lamentablemente no se pudieron llevar a cabo. Algunos quedaron empezados, pero continúan, y con el propósito de que este año ya se consoliden también.
Bien, ¿y cómo empezamos 2020?
2020, pues bueno, empezamos con muchas ganas de trabajar.
¿Pila recargada?
Sí, pila recargada. Este año iniciamos con un proyecto diferente que creo que no se había llevado a cabo antes, que es el de la cultura en mi barrio. Estamos tratando de llevar este evento una vez al mes a diferentes barrios o colonias, fraccionamientos dentro de la cabecera municipal, con la finalidad de ponernos de acuerdo con los habitantes de este fraccionamiento, que bueno, iniciamos ya con las golondrinas. Tuvimos una aceptación buena, participación de la gente, y pues ha habido muy buenos comentarios. Creemos que va a tener buen resultado, y bueno, al siguiente año nos vamos ya a las comunidades.
Ah, es lo que iba a preguntar.
Así es.
Las comunidades,
sí.
Pero hasta 2021.
Hasta 2021. No descartamos que alguna comunidad tenga algún evento, solicite algún grupo y podamos apoyarlos. Eso no lo descartamos, pero como el programa está planteado para arrancar en 2021.
Muy bien. Nos vamos con algunas entrevistas que le realizaron mis compañeros reporteros a la ciudadanía para conocer las inquietudes que tienen con relación al tema de turismo y también al de cultura.
Claro que sí.
¿Qué consideras tú que le hace falta a Colotlán para fomentar el turismo?
Para fomentar el turismo, yo pienso que aparte de tener que invertir en cosas que atraigan más a la gente, siento que debería de invertirse más como en publicidad, porque sí hay buenos lugares aquí turísticos, un ejemplo Las Fuentes, San Nicolás, pero siento que no se le da la publicidad adecuada en las comunidades y municipios aledaños.
¿Y qué consideras que le hace falta al municipio para fomentar la cultura?
Siento que si el gobierno de ahí de Colotlán, pues sí, elaborara más actividades culturales en el pueblo, pues sí, de alguna parte sí la fomentaría, pero no serviría de nada si en las familias, en las casas lo fomentan. O sea, es como de, o sea, sí, hacen un baile folclórico en la plaza, pero pues no va nadie porque no tienen esa cultura, no tienen ese interés.
Entonces, ¿tú consideras que tendría que hacerse algo desde lo casa, personal, por ejemplo?
Exactamente.
¿Alguna idea en particular?
Pues simplemente una plática, no sé, de los abuelos a los nietos, de los papás. Pláticas que pues ahorita en la actualidad ya no se dan por culpa de la tecnología y de las cosas que hay actualmente.
¿Qué consideras tú que le hace falta a Colotlán para fomentar el turismo?
Creo que a Colotlán en el turismo le falta o le faltan centros que atraigan más, tipo San Nicolás, o sea, es que es el único centro turístico que tenemos. Las Fuentes también es un centro que atrae gente de Zacatecas, pero creo que le hace falta un centro comercial grande, un cine, algo que atraiga personas de pueblos aledaños o de aquí mismo que se interesen ir. Y en la parte de la cultura, creo que también hacen falta como bailes folclóricos, así he visto, por ejemplo, que los hacen en la plaza, pero también irnos más allá en la cultura mexicana, macharreadas, hacer más rodeos,
cosa que ya no se hace cada año y ya nos estamos yendo, por ejemplo, a Santa María. Y aquí en Colotlán no se le pone tanto esfuerzo, que creo que es lo que deberíamos reforzar, porque aquí hay muchos, muchos vaqueros, muchos charros que se están yendo prácticamente.
Bueno, pues esos son algunos comentarios de los que nos hace la ciudadanía. ¿Alguna respuesta?
Pues bueno, los escuchamos y nos los llevamos, claro, para tomarlos en cuenta. Sí, creemos que la publicidad o difusión, más bien de los atractivos turísticos que pudiera tener Colotlán, sí se ha trabajado algo al respecto. Cada una de las empresas hace lo propio. Por ejemplo, el tema de las fuentes, pues yo creo que ahorita es la empresa más importante que debe tener Colotlán. Y pues bueno, es una empresa relacionada con el turismo y tiene una afluencia muy importante de gente que viene de otras regiones. El problema que tenemos con las fuentes es que no es un problema, pero sí queremos hacer un mejor aprovechamiento de los visitantes. Que el visitante que viene a las fuentes también venga a Colotlán, no nada más, no nada más que venga al parque acuático y del parque se regrese a su lugar de origen. Estamos viendo la posibilidad de ofrecer algo más para que la mayor parte de la gente haga una pernocta, pues porque muchos vienen temprano, llegan y se regresan.
Exacto.
Y pues bueno, también estamos trabajando para que la sociedad en general, tanto empresarios y los diferentes gremios que puedan representar al turismo, hagamos en conjunto proyectos que pudieran ser atractivos para que la gente visite más a Colotlán. De hecho, estamos trabajando para llevar a cabo, conformar un consejo de turismo municipal, y la finalidad es que una vez que cada municipio de la región norte tengamos un consejo municipal, hagamos un consejo regional, que pudiéramos ya elaborar ahora sí un proyecto que pudiera servir para toda la región, porque creo que todos los municipios tenemos algo que ofrecer, algún atractivo interesante, pero si no lo hacemos de manera regional, creo que va a ser difícil que la gente pueda venir por el tema de la distancia, la infraestructura. Por ejemplo, zona metropolitana de Guadalajara, pues no es tan fácil lograr que la gente venga. Y lo vemos, viene muchísima gente de Zacatecas, incluso hasta de Aguascalientes, o por ejemplo Las Fuentes recibe gente hasta de Torreón, y de Guadalajara viene muy poca gente, o mucho menos de otras regiones del estado de Jalisco.
Y es un parque acuático en este caso que les ofrece a veces mucho mejores opciones que otros que están en la propia zona metropolitana,
¿no? Sí, la opinión de ellos es que los pocos que han venido de zona metropolitana dicen que están en mejores condiciones que los que se encuentran cerca de zona metropolitana, y que pues es un lugar más nuevo y que ofrece mejores instalaciones.
Que conste que no nos han pagado publicidad, es solamente un ejemplo. Y aquí también, por ejemplo, para los fines de semana, actividades precisamente para lograr que la gente se quede, las aproveche, recorra la cabecera municipal, ¿no hay nada programado en ese sentido?
No hay nada programado concretamente, pero sí hay muchas ideas. Es por eso que queremos conformar el consejo, porque creo que la mejor manera de lograr algo es con el apoyo del sector turístico, de aquí, por ejemplo, del centro universitario también, del tema académico, es muy importante, y llegar a concretar las ideas que se tienen para llevar a cabo actividades los fines de semana, sábados o domingos, y lograr que la gente venga o se quede, que pueda venir a... Pues ya sabemos que mucha gente viene a las gorditas, ¿no? En el día, otros vienen en la noche, pero muchos, la mayor parte no se queda, no pernoctan en Colotlán. Y creo que sí tenemos capacidad de lograr ofrecer eventos que logremos este propósito de que venga más gente a Colotlán.
Muy bien. Y con relación a los recursos que esperan para este año, ¿hay algo ya...?
Bueno, hay ya un presupuesto de egresos. Hicimos un plan de trabajo, establecimos un estimado en los costos para cada uno de los eventos y actividades que vamos a realizar, pero no hay un presupuesto destinado como tal a esta dirección, pero sí está dentro de los gastos generales de las direcciones del ayuntamiento. Y pues bueno, cuando hay actividades extraordinarias siempre hemos tenido el apoyo del gobierno municipal. Entonces, conforme se vayan concretando los proyectos o el trabajo, sí sabemos que tenemos el apoyo de nuestro presidente municipal.
En las dos áreas, turismo y cultura.
Así es, en las dos áreas.
Bien, pues tenemos que hacer un siguiente corte de estación. En un momento continuamos con Diálogo Comunitario. Solamente quiero recordarles que pueden comunicarse ya sea a través de Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo, o bien a través de la línea telefónica 499-992-4233 u 800-701-9999. Vamos a corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Qué proyecto le hace falta a Colotlán para fomentar el turismo?
Mira, lo que le hace falta es que haya tiendas más grandes, los negocios que tengan más, como te dijera, más que exponer, más que vender, todo eso, ¿verdad? Que sean negocios más grandes, es lo que le hace falta para que nos visiten las gentes de fuera. Creo yo que eso es lo que le hace falta para el turismo.
¿Qué le hace falta a Colotlán para fomentar la cultura?
La cultura, pues que haya más eventos así como de tipo de cine, ¿verdad? De bailables, ¿verdad? Todo eso se ha perdido mucho y le hace mucha falta a Colotlán todo eso, desgraciadamente.
¿Cómo se pudiera retomar este tipo de acciones?
Pues ahora sí que con las nuevas generaciones, ¿no? Que son las que se encargan las que pueden aportar algo para el municipio, porque pues uno ya de grande ya no, ¿verdad? Pero los jóvenes es muy importante que los pusieran a hacer eso, ¿verdad? Pues ya sea a hacer bailables o, como te digo, pues en las tiendas también, ¿verdad? Gente nueva que se vea.
¿Qué proyecto le hace falta a Colotlán para fomentar el turismo?
Yo pienso que se debe fomentar más el turismo mediante el piteado, porque lo de la gordita, pues a mí se me hizo una muy buena idea, aunque yo creo que el piteado merece igual un día, aunque sea un día que se le tenga designado solo a él, y así ya, pues a lo mejor para los comerciantes los puede ayudar más. Y pues las calles yo las veo muy feas, que si quieren traer turismo hay que empezar con arreglar lo que está tan feo.
¿Qué considera usted se debe hacer en Colotlán para fomentar la cultura?
Bailables, pudiera ser, por ejemplo, comenzar o hacer una exposición de fotografía de quién fue el que inició lo del piteado, lo de quién es el que trajo a Colotlán.
¿Qué proyecto le hace falta a Colotlán para fomentar la cultura?
Pues a mi punto de vista creo que le hace falta darnos más a conocer y que todos los de aquí de Colotlán pues tengamos oportunidades para así ponerla en andar pues y poderla presumir.
En ese mismo sentido, ¿qué le hace falta a Colotlán para que se fomente el turismo?
Pues que haya como más parques ecológicos y así podamos dar a conocer, pues sí, lo que tenemos, por ejemplo, la naturaleza o animales o así.
Continuamos en Señal Informativa con Diálogo Comunitario y se encuentra con nosotros el licenciado Juan Carlos Macías de León. Él es director del Instituto de Turismo y Cultura y estamos platicando precisamente sobre actividades relacionadas con el año pasado, con los proyectos para este 2020 y algo que se estuvo mencionando entre los proyectos el año pasado era precisamente las letras monumentales. ¿Qué ha pasado con esto? Porque hay personas que lo han esperado con la finalidad de ir a la foto y se considera como parte de la identidad. Diego se quedó con el celular listo para las fotos. No, y se hizo un ejercicio similar en la FENAPI, ¿verdad? Así es. Pero ¿cómo va este asunto o por qué no se ha realizado?
Bueno, volvemos a lo que platicábamos al principio. El problema ha sido el tema de la falta de recursos. Ya incluso se tiene un presupuesto, bueno, se tenían varios presupuestos y se tenía decidido con quién se mandaban a elaborar. Y pues se vino una situación que no fue imposible. Y ahora con las reuniones que hemos tenido los directores de la zona norte, estamos con el propósito, entre otras cosas, de gestionar mediante un fideicomiso que existe para esta zona, para el tema del turismo, ver la posibilidad de que en conjunto todos los municipios solicitemos el apoyo de este fideicomiso y que lo apliquemos para las letras monumentales en todos los municipios. Creo que solamente Huejúcar tiene letras, y bueno, él buscaría el recurso para otra cosa, pero y si no, pues si no logramos esto, seguramente, o bueno, ojalá pudiéramos también la señalética, que nos hace mucha falta, pues, el decirle al visitante dónde está, desde el centro, ya uh-huh. con eso es. Uh-huh. Sabemos que, por ejemplo, yo he hecho mucho hincapié en que quienes vienen de Zacatecas o vienen del norte difícilmente ubican dónde está Colotlán porque no está señalado en el crucero ni de Zacatecas, carretera a Villanueva, mucho menos de el crucero que está en Malpaso para la carretera 23, que es la que dirige con Colotlán. También hace falta un señalamiento de Colotlán y pues esto tendría que ser mediante este recurso. Ojalá que lo logremos concretar. La semana próxima voy a asistir a la ciudad de Guadalajara con ese fin.
Bien, en este sentido, hablando del fideicomiso que nos comenta, ¿qué tan oportuno es que se haga de manera conjunta, que se solicite por parte de todos los municipios? Va en el sentido de si les restan o no este presupuesto a cada municipio por hacerlo en conjunto, o si sería como partidas iguales, o cómo es funciona.
Tiene que ser un proyecto prácticamente similar o regional, vaya. Uh-huh, regional. Tiene que ser como destinado al mismo propósito uh-huh. a cada municipio uh-huh. Y es en conjunto. Okay. Entonces, por eso creemos que lo que más nos hace falta a todos es o sea, que pudiéramos coincidir, uh-huh. Son esos dos temas. Por eso vamos por alguno de esos dos.
Y es un recurso que iría específicamente a esos dos puntos, no, digamos, no puede destinarse a otras cosas.
No, vendría etiquetado directamente para eso y no puede ser utilizado en otras cosas.
Lo digo en el sentido de que muchas personas dicen, bueno, ¿qué necesidad tenemos de que se hagan unas letras monumentales cuando hay otras necesidades en el municipio? Y la parte que a veces cuesta trabajo entender es esa, que hay recursos especialmente destinados para ciertos proyectos y utilizarlos en otra cosa sería desvío, ¿no?
Así es, no podemos utilizarlo porque caeríamos en una responsabilidad que pudieras encontrar incluso hasta una sanción para el gobierno municipal. Definitivamente que si logramos este recurso, tendría que ser directamente para esto. No se puede, o lo aprovechamos para esto o lo perdemos.
Exactamente. Muy bien, en Casa de la Cultura hay diferentes actividades, se volvió a conformar la banda sinfónica, ¿o cómo se llama?
Es la banda municipal, la banda sinfónica Ajá. municipal, y sí, el año pasado aprovechamos pues un programa de la Secretaría de Cultura que se llama Fondo Jalisco de Animación Cultural y se puede solicitar este recurso para diferentes áreas y nosotros creímos en la necesidad de conformar la banda municipal nuevamente porque ya hubo en Colotlán muchos años y El apoyo vino para la compra de instrumentos. Uh-huh. Ahí el compromiso de que el ayuntamiento ponga una parte y el recurso de la Secretaría es casi el 60% lo que nos dieron y se estarán comprando paulatinamente. Ahorita, bueno, es un proyecto que para que se consolide debe tardar por lo menos un año de iniciado, ya que se empieza de cero, los alumnos tienen que aprender primero a la lectura musical y después ya el contacto con instrumentos y pues ya hasta que haya un buen ensayo de todas las piezas más importantes en la música instrumental de viento. Entonces, pues sí, ya vendrán algunas presentaciones. Esperamos que esta administración le toque ver el trabajo ya concluido o por lo menos escuchar esta banda ya en alguna presentación.
¿Y qué otras actividades hay en Casa de la Cultura que ustedes consideren que necesitan más apoyo y las gestiones que se tienen que hacer para conseguirlo?
Definitivamente que la apertura de más talleres sería muy benéfica para la población. Y bueno, por parte de la Secretaría de Cultura tenemos el apoyo para el pago del sueldo de 4 maestros de talleres. El resto de los talleres son pagados y absorbidos totalmente por el gobierno municipal. Y pues nos ha costado trabajo poder arrancar con otros, pero sí hay unos muy importantes. Por ejemplo, el de escultura está suspendido. Ha habido personas que nos han preguntado por él, pero también lamentablemente al final de la administración anterior sabemos que había muy pocos alumnos inscritos, entonces también ese fue un factor para que desapareciera con la finalidad de que se volviera a abrir. Y hay otros, por ejemplo, el tema enseñarle a los niños al bordado en pita, pues que lo tuvimos ya en los cursos de verano y creo que es muy importante porque ahora los chavos, los niños ya no se interesan tanto por esta artesanía y estamos en riesgo de que en algunos años se pierda totalmente. Entonces, así como hay muchos talleres que son muy necesarios también darle atención al adulto mayor. Creo que también es un tema muy importante y también tuvimos en los cursos de verano dos talleres dirigidos para
adultos mayores.
Personas mayores y también tuvimos buena respuesta, pero sabemos pues que es mucho lo que falta y que pudiéramos mejorar. Y volvemos a lo mismo, el tema del recurso nos limita.
Exactamente.
Mucho.
Se comunica la maestra Yolanda Márquez para felicitar a Juan Carlos por la idea de promover la banda municipal. Considera gracias. Que todos los pueblos deben tener su banda.
Muchas gracias, saludos a la maestra.
Así es. Y el espacio de Casa de la Cultura, pues es grande, ¿no? Pero hay, digamos, salones suficientes para atender todas las propuestas que podrían trabajarse en Colotlán.
No, porque la Casa de la Cultura realmente pues fue una casa casa habitación y se acondicionó de manera de que se le diera el uso de Casa de la Cultura y nos adaptamos pues a lo que hay. La parte de atrás sí es una construcción nueva y es la que más provecho se le ha sacado, pero sí creemos que, por ejemplo, el patio es muy grande y si tuviera un domo y si tuviera un foro pudiéramos ahí hacer presentaciones, pero también sabemos por la experiencia que hemos tenido y por la experiencia de mucha gente que ha pasado por Casa de la Cultura que tener eventos culturales a puerta cerrada, por llamarlo así, en el auditorio, por ejemplo, difícilmente tenemos asistencia de la gente. Tenemos que hacerlos en lugares abiertos porque hay gente que acude desde la invitación y se interesa, pero hay mucha gente que al paso se va integrando a las presentaciones o a los eventos, y creo que esto en Casa de la Cultura nos podría resultar. Este año hay, ya nos, en la reunión que tuvimos de, con la Secretaría de Cultura el martes, ya nos informaron que se van a abrir diferentes programas para gestionar recursos, y entre ellos está nuevamente el de Fondo Jalisco de Animación Cultural, y no hemos definido por qué lado nos vamos, pues, pero sabemos que hay otro programa donde pudiéramos hacer mejoras a la Casa de la Cultura, pero tienen que ver con el aprovechamiento de los propios talleres. Uh-huh. No va en tanto en construcción,
¿verdad? Ese es un punto. Es un edificio, digamos, protegido por el INAH.
Así es. Tenemos el dato de que está protegido por el INAH y que para cualquier modificación tenemos que solicitar autorización. Uh-huh. Que en muchos casos pues no procede por la antigüedad del inmueble. Uh-huh. Así es.
Bueno, pues tenemos que hacer otro corte de estación, pero regresamos para hablar de otras actividades que se tienen programadas para este año.
Muy bien.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Qué proyecto le hace falta a Colotlán para fomentar el turismo?
Más que nada, lo que le hace falta es como dar a conocer los lugares turísticos de aquí de Colotlán, porque en muchas ocasiones mucha gente no sabe que está el Cerro San Nicolás, que hay diferentes lugares que uno puede visitar y uno viene aquí y pues no se conoce, no se dan a conocer lo que es.
¿Qué proyecto le hace falta a Colotlán para fomentar su cultura?
Yo lo que me he fijado en el tiempo que he estado aquí, se da más a conocer como lugares así como de bares, en vez de dar a conocer, ¿no? Pues hace falta como poner en ciertos días que hubiese teatro, que hubiese música en la plaza, también, o sea, que se dieran a conocer cada uno de los, ya sea de los pintores, de los que van a danza, que se van dando a conocer ahí en la plaza y ya la gente se va arrimando. Yo siento que es lo que hace falta, o sea, que hubiese más, como más comunicación entre el gobierno y la misma gente que hace eso.
¿Qué le hace falta a Colotlán para fomentar el turismo?
Pues creo que tener como más lugares, pues como luego lo dice la palabra, turísticos, o sea, que le llamen la atención a la gente venir a pues este municipio, y que sean pues originarias y aparte llamativas, las cuales pueda atraer mucha gente y sea algo pues de nuestra misma cultura.
En ese mismo sentido, ¿qué proyecto le hace falta a Colotlán para fomentar su cultura?
A mi punto de vista, se ha perdido muchas culturas porque muchas de ellas ya no son practicadas. Algunas sí, pero es como, por ejemplo, llevar a la Virgen a Santiago. Es una de las culturas que todos nosotros los colotenses tenemos y es una de las que se ha mantenido, pero muchas otras no, se han perdido, como por ejemplo el hecho de ir a misa, sentarte en la plaza, las familias y eso es algo que pues también se ha perdido mucho. Podría ser, como ya lo mencioné, hacer algo llamativo algún día para juntar familias o no sé.
¿Qué proyecto le hace falta a Colotlán para dar a conocer el turismo?
Pues que abran más centros turísticos, ¿verdad? Que también en lo de la cultura, pues más realce a lo que tenemos, poquito que tenemos de, como la danza, ¿verdad? Ya todo el tiempo ha habido una danza autóctona y la folclórica también, ¿verdad? Y que haya más eventos, porque habiendo eventos sí se junta la gente a ver lo que tenemos, ¿verdad? Porque a veces pues ni los que somos de aquí no tenemos a dónde ir, ¿verdad?
Último bloque de Señal Informativa y de este diálogo comunitario con Juan Carlos Macías de León, director del Instituto de Turismo y Cultura. Platíquenos sobre el Congreso Estatal de Turismo en Colotlán, que tendrá lugar este 2020 y que ya se ha anticipado.
Sí, pues tenemos, nos corresponde organizar y llevar a cabo el Congreso, el quinto Congreso de Directores de Turismo del Estado de Jalisco. Es el quinto congreso, se han hecho los anteriores, fueron 3 en Puerto Vallarta y 1 en Guadalajara, entonces consideramos que es un logro muy importante haberlo traído a esta zona, porque apenas es la primera vez que deja de ser en una zona metropolitana importante o turística, y pues traerlo a la zona norte es un logro importante porque, pues, además de que se genera algo de derrama económica, damos a conocer a todas las personas que están encargadas de difundir los lugares turísticos en sus municipios también, de primera mano, pues, que le platicamos y conozcan la región norte, y creo que es muy importante y estamos trabajando ya en ello. No es Colotlán solamente sede, sino que la sede se llama Zona Norte y uh-huh. participamos en la organización tres municipios que son Mezquitic, Totatiche y Colotlán. Tenemos contemplado que obviamente por la infraestructura Colotlán sea la sede principal porque tiene habitaciones disponibles de hospedaje para un grupo importante. La inauguración sería aquí en Colotlán. Estamos trabajando, principalmente este congreso está dirigido a directores de turismo y a regidores de turismo de todos los 125 municipios. Y el objetivo principal es la capacitación de nosotros, de todos nosotros. Obviamente se aprovecha para que se difunda los lugares atractivos de nuestra región, no nada más de Colotlán, sino de los 10 municipios, y estamos esperando la respuesta del resto de los otros municipios de la zona norte para que se integren pues en la organización. Está, por ejemplo, San Cristóbal de la Barranca, que no pertenece a la zona norte, no está considerado pues como zona norte, ellos pertenecen al centro y están en una muy buena disposición de participar con nosotros, porque pues bueno, de zona metropolitana ellos son la puerta a la zona norte y sí tenemos muchas cosas en común y ellos están en la mejor disposición de apoyarnos. Tenemos ya una cita con el secretario de Turismo del Estado de Jalisco para hacerle una invitación formal para que asista. Ojalá nos pudieran también ayudar en logística, en la invitación a otras personas para que vengan a exponer a como ponentes, vaya, como hacer mesas de trabajo, talleres, que nos puedan servir a todos nosotros para aplicar en nuestra área del turismo. Está dirigida totalmente al turismo.
Ok, serán reuniones dirigidas exactamente a quienes están en este ámbito, pero las actividades serán abiertas al público. Por ejemplo, ¿tienen algún espectáculo, alguna actividad que se pueda compartir con la ciudadanía?
Es muy probable, todavía no consolidamos el tema de los eventos fuera de capacitación. Tenemos ya un programa establecido en horarios y dónde se van a llevar a cabo, pero por ejemplo, estaremos el primer día en Colotlán, el segundo día estaremos en Mezquitic, que sería el viernes, el sábado estamos la mayor parte del día en Totatiche, y ya en la tarde-noche pretendemos regresar a llegar a pernoctar a Las Fuentes, para que pues todos ya tengamos el domingo, ya sería meramente un día recreativo. Y entre las actividades, pues ya nos correspondería a cada municipio organizar estos eventos. Y bueno, en Colotlán queremos hacer algo, no hemos definido si sea en la plaza principal, uh-huh. Y algo donde ellos puedan observar el tema de la artesanía del piteado, y obviamente con música, con comida, probablemente una verbena, donde le ofrezcamos la gastronomía de nuestro municipio. O sea, ellos ya conocen y han escuchado mucho de las gorditas, uh-huh. y están con ganas de...
Hay que presumir.
De uh-huh. de probarlas, y pues uh-huh. sí, tenemos que ofrecerles algo de eso. Este congreso, se hace la invitación a los 125 municipios, bueno, a los 124, porque nosotros somos uno de ellos, y en esta ocasión también queremos hacer la invitación a los directores de turismo de la región sur de Zacatecas, uh-huh. por la relación tan cercana con esta zona norte, y también hemos hecho ya tuvimos una plática con el rector del centro universitario, con la finalidad de que nos apoyen en la organización de este evento, y también darle espacios a los estudiantes de la carrera de turismo para que se puedan integrar también como asistentes al congreso, y también, pues, que por qué no, que nos ayuden en la organización de los eventos que vayamos a ofrecer.
Perfecto. Y ya con los pocos minutos que nos quedan, ¿qué avances hay sobre la Feria Nacional del Piteado y sobre el Festival de la Gordita?
Bueno, me voy a adelantar primero con el tema de la gordita. Uh-huh. Estamos ya trabajando en la elaboración del proyecto, porque sabemos que las secretarías del Estado tienen poco recurso, entonces entre más pronto presentemos los proyectos, hay más probabilidades de que nos autoricen. Y pues el tema del Festival de la Gordita se hace meramente con dinero de apoyo de las secretarías, y ya dentro de las reuniones que hemos tenido como con otros, junto con las direcciones de los otros municipios, por ejemplo el día de ayer tuvimos pláticas en Guadalajara con la Secretaría de Turismo, con SEDECO, con Cultura. Había el plan de que asistiera a CEDER también, que pues bueno, también abona mucho a esta área para el desarrollo turístico y el desarrollo económico de la región. Y creemos que el festival pudiéramos hacer todavía mejor que el año pasado. En cuanto a la Feria Nacional del Piteado, hasta el próximo martes se nombrará al presidente del patronato para que ya comience, se concreten pues todas las el trabajo de organización, pero sí, yo de todos modos soy parte del trabajo de esta feria por el cargo que tengo, pero ya estamos trabajando en la invitación, sobre todo en el tema del pabellón artesanal, que es el alma de la feria, queremos que es esto. Además, también ya se ha visto el tema de la contratación de algunos artistas, porque pues con ellos se requiere mucha anticipación, claro, para contratarlos, tanto los bailes como los eventos más no importantes, sino que pudiéramos tener más audiencia en el Teatro del Pueblo. Ya hay pláticas. No puedo todavía decir quién viene porque no hay un contrato por medio. Uh-huh. No tenemos la confirmación real como para decir viene el artista tal o tal. Lo que sí tenemos ya son las fechas. Se va a llevar a cabo del 1 de mayo al 10 de mayo. Son 10 días y, pues bueno, los esperamos a la Feria Nacional del Piteado 2020, que es como se va a llamar este año.
Muy bien. ¿Y se seguirá echando mano del talento local para esta Feria 2020, FENAPI 2020?
Sí. Obviamente se hará una invitación a todo los artistas locales, uh-huh. para que asistan y sean partícipes de esta feria. tanto en bailes, por ejemplo, en el tema musical, ¿no? En los bailes o en Teatro del Pueblo se hará una invitación, obviamente, y tendremos alguna plática, obviamente, con el sindicato de músicos, con la finalidad, pues, de concretar algo. Pero sí, dentro del proyecto está echar mano de apoyar, pues, al talento local. Voy a adelantar un poco, pero sabemos que hay personas que han destacado en algún deporte, uh-huh. Que son colotlenses o que sus papás son colotlenses, y estamos viendo la posibilidad de invitarlos a que se haga una presentación, uh-huh. Tipo de exhibición. De lo que están haciendo y que están haciendo muy bien. Sería parte de los eventos para la feria. Y obviamente, pues, lo que siempre se ha hecho, ¿no? El torneo charro, la exposición ganadera, el Teatro del Pueblo y pues en la plaza principal las terrazas para ofrecer cena a la gente y pues también
bebida.
La bebida que es muy solicitada.
Exactamente. Muy bien, pues, ¿algún agregado más antes de despedirnos?
Pues no, yo solamente quisiera, pues, aparte de agradecer la invitación, invitar a la población a que se integre a los talleres de Casa de la Cultura. La banda municipal todavía nos hace falta mucha gente y aceptamos de todas las edades. La invitación se hace principalmente a los pequeños porque son quienes pudieran permanecer más tiempo. Hay espacio todavía para muchísima gente. Uh-huh. Estamos abiertos en Casa de la Cultura. Estamos de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de lunes a viernes. Ahí los esperamos. Quien guste interesarse o cualquier información, estamos a sus órdenes para que se integren. Definitivamente que otros proyectos, pues también poco a poco se los vamos a ir platicando conforme los vayamos concretando.
Y no hay una fecha de inicio rigurosa. El día que quieran se pueden incorporar, ¿no?
A los
talleres.
A los talleres, uh-huh. Sí, son permanentes. Uh-huh. Estos talleres pueden integrarse en cualquier fecha y pueden, incluso ha habido casos que de niños que aprenden y sienten que ya aprendieron lo que tenían que aprender en este taller y cambian a otro taller. Uh-huh. O sea, sí hemos tenido casos de ese tipo. El que tenemos suspendido es el de teatro porque el maestro que estaba renunció y estábamos en pláticas con otra persona porque hasta eso hemos batallado con una persona que dirija el grupo. Pero sí, ojalá que también este año se lo podamos concretar ya en estos próximos días, que no pase ya mucho tiempo.
Muy bien, pues quiero agradecer la presencia del licenciado Juan Carlos Macías de León, director del Instituto de Turismo y Cultura. Gracias por haber asistido a este diálogo comunitario y agradecerles a todos el favor de su atención. Nos encontramos en una siguiente emisión. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.